Okay, por favor, te pido que puedes abrir tu Biblia en Segunda de Pedro, en capítulo 1, o mejor, si quieres, usar esta hoja que te hemos dado, que no es lo que típicamente hacemos. Lo que típicamente hacemos es que uses tu propia Biblia, que sea de papel, que al rato huela, como tu grasa, como el producto que pones en tu cabello, tus humectantes y todo eso, pero realmente que sea esto parte de tu atuendo y tu equipo que usas diario. Y vamos a seguir, esa ya la tercera parte de esto, de cómo leer tu Biblia con gozo, que desafortunadamente como que suele pasar con algo de frecuencia que sí, pero no es con gozo. O de plano, porque no es de gozo, casi no leemos. Y es importante ver esto también y aclarar una cosa. Llegando, yo creo que muchos se dieron cuenta, o sea, unos amiguitos testigos de alguien que dicen, andan tocando puertas en la zona y parece que es cada domingo. Y digo, una vez tuve una conversación y dijeron, no, pues andamos testificando y somos testigos y así. Y dije, ok, a ver, en 1 Juan 5, 10, 11, 12, dice, este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, que Él nos ha dado vida en su Hijo y la vida está en Él. Y si alguno no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el que rechaza al Hijo, rechaza el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y entonces le pregunté al Señor, con su sombrero y su sombrilla y toda la cosa, ¿no? Venía un muchacho con él y dije, ¿usted tiene al Hijo? No. Bueno, entonces, ¿de qué testifican? Si rechazan el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿de qué me van a testificar? O sea, ¿qué es la evidencia que me están presentando? ¿Qué es la propuesta que me traen? Entonces, muy demasiado sencillo y lo complicamos. Entonces, es necesario, siempre te van a citar en Mateo 24 de que este evangelio será predicado en toda la tierra y luego vendrá el fin. Y ellos decían que la venida de Jesús iba a ser en el siglo XIX, luego en principios del siglo XX. Y en Nueva York se juntaron sobre un cerro fuera de la ciudad, todos vestidos de blanco, porque viene Cristo nuevamente así. Y Jesús mismo, o sea, cuidado con rechazar el testimonio de Dios. Jesús mismo dijo, si te dicen está aquí o está allá, no creas. Porque no será así la venida del Hijo del Hombre. Entonces, sí lo dejó claro, pero ese movimiento nació en un tiempo de escasez y de pobreza de la palabra de Dios. Que mucha gente tenía una Biblia en su casa, una por familia, por decir, como esas que te regalan cuando te casas o algo así, pero no la leía. Entonces, la gente, como había un gran vacío, pero sí curiosidad. Entonces estaba la gente muy dispuesta a escuchar cualquier cosa. Entonces es importante, y por eso otra vez es necesario que estemos al tiro en estas cosas y no tan fácilmente. Si estoy vacío, entonces empiezo a ser poroso y todo lo absorbo, y no todo lo que puedo absorber es bueno. ¿Okay? Ahora, hay un relato acerca de esto. No me sucedió a mí, pero se dice que, y son de los tiempos cuando el cubierto de la mesa muchas veces estaba como plateada. Entonces invitaron al pastor, por eso casi no acepto invitaciones para no meterme en estos problemas, pero entonces invitan al pastor a comer. Entonces llega a comer y todo eso, y ya cuando se despide y se va, el marido le dice a su esposa, dice, creo que te robó una de tus cucharas, el pastor. Ay, ¿cómo es posible? Entonces fue y contó sus cucharas y se le faltaba una. Entonces ya andaban, y eso pasó como un año, y están como diciendo, Hazte cuenta que esta es la cuchara que faltaba. Y pensando mal de él, nuestro pastor es un ladrón, un vil radón, o sea, ladrón, o sea, así delante de nuestros ojos hace esto. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en fin. Entonces, al año le vuelven a invitar porque dicen, bueno, para ya dejar atrás esto, ¿no? Pero entonces, como que ardiendo de curiosidad, dice, pastor, el marido, como que soy el hombre, y yo voy a tratar este asunto de frente, no voy a ser cobarde, como ese pastor, que es cobarde y robó la cuchara. Entonces, pastor, nos parece que hace un año, cuando le invitamos, se llevó una de nuestras cucharas, y el pastor dice, claro que no. ¿Cómo? No, la dejé en su Biblia. Okay, ahora. Por eso mejor no me invites. Te voy a poner una trampa y no te la vas a acabar. Entonces, o sea, pero ve, o sea, es. Y o sea, qué despertar, ¿no? O sea, como baldo de agua fría que. Oh, y entonces ahí estaban terminándose los tiempos de la comida, pasa la sopa, el arroz, ya, por fin ya llegan a servir el café y nadie tiene nada que decir. Ahora es cuando el pastor se podría yo robarse una cuchara porque no las van a contar. Y sí, pero sí van a checar su Biblia a cada rato por ver si no dejó algo. Entonces, es importante para nosotros ver esto, ¿no? Que es, todos nos quedamos así porque es tan fácil imaginarnos en la situación, ¿por qué será? Es muy humano eso. Que tienes una idea acerca de ti y hay una realidad y en cierta prueba esa realidad sale a lucir. O sea, ya se nota. Entonces, o sea, muchas veces los cristianos hablamos de pruebas, pasando unas pruebas, ajá, ¿y qué sale a luz en la prueba? O sea, ¿qué es lo que está revelando? Cuando te van a checar el aire en las llantas, ponen así un instrumento que lo meten así en la válvula y lee, o sea, registra la presión de la llanta. Y lo que puede pasar, o sea, yo soy más vieja escuela, le das una patada a la llanta. Y si rebota muy fuerte tu pie, entonces sí está bien la presión. Y normalmente así vamos llevando la cosa, o sea, le damos una patada a la llanta y si rebota mucho, entonces ahí voy bien, aunque puede estar variando mucho. Y sí, normalmente en carretera no va a afectar nada que una llanta esté un poco baja, no va a afectar. Pero suceden cosas, a largo plazo sí está desgastando la llanta, está maltratando la estructura de la llanta, tu radiacero y todo eso, está maltratando, uno. Dos, si vas en carretera y llegas a una parte de repente, como por aquí, después de Tres Marías, si ha llovido, la carretera está seca y de repente vas y está escurriendo agua sobre el pavimento, nomás en un tramito, y de repente es resbaloso. Entonces, si una llanta viene baja, no responde igual y, hay un desbalance en cuestión de la suspensión, llantas y todo, y es cuando descubres que hay un diseño en estas cosas, hay un porqué, y por qué aquí te recomiendan llevar siempre esta presión en tus llantas, ¿no? Entonces, es en la prueba, o sea, cuando hay agua de repente en carretera, es en la prueba donde sale a lucir que sí, una llanta está baja y sí te afecta. Okay, pero normal sí, así como la vida va y vas todo así, liso, todo bien, no hay baches, no hay nada, no se atraviesa un perro, ni un burro, ni nada. O sea, vas muy así, quitado de la pena. Es cuando algo no a la vista y no esperado muy bien, cuando eso se presenta, es cuando ya de repente estás... Así, y ya por tu mente cabeza ya voy a salir en YouTube y van a poner así todo lo que pasó por este imprudente y así. Entonces, ¿qué haces? O sea, entonces corres y rectificas. Bueno, sí, no te pasó otra cosa. Ok, entonces, con esto en mente, hoy vamos a tomar, si no tienes pluma, alza tu mano y van a estar repartiendo plumas. Hoy no vamos a usar crayolas, ¿no sabían? Yo venía bajando por Vía Láctea y todo suena. Entonces, pues alguien dice, ¿qué vamos a usar hoy, no? ¿Crayolas o qué onda? Y pues llego y ahí están con crayolas, ya muchos tienen su crayola. Eso hicimos hace 8 días. Hay otro cuento acerca de eso con Judas Iscariote, pero mejor no lo digo. Acerca del pan y las piedras, y, que es nomás un cuento, no es historia. Ok, entonces ya tienes pluma y tienes tu hoja. Si no has hecho eso mucho, yo recomiendo que hoy simplemente practiques un poco con eso. Porque algunos, porque empiezan a marcar su Biblia y están, wow, es fascinante. Entonces compran hasta una cajita de crayolas de diferentes colores, o hay plumones que son para iluminar y todo eso. Y al rato su Biblia, está de puros colores, no hay nada en blanco. Y el problema es que entonces ya no distingues nada. Y igual, si usas una pluma, un lápiz y subrayas y marcas mucho tu Biblia, al rato ya no puedes ver lo que simplemente es el texto, sencillo, simple, sin tu manoseo, todo el manejo que tú has hecho. Entonces, por eso así. Otros lo que usan es puedes tener post-its de diferentes tamaños y simplemente anotan algo en el post-it y lo pegan en la página de su Biblia porque quieren encontrar otra vez esto y volver a pensarlo y seguir como masticando esto, pensando qué es lo que dice, qué es lo que significa, en qué forma lo voy a aplicar a mi vida. Entonces, igual, ya con tu hoja, lo que vamos a hacer hoy, ya tienes pluma, ¿verdad? Si no, pues ocupas tu rímel o a ver qué te quedó, porque la crayola no va a servir. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer marcación muy pequeña realmente. Y esto es mucho más lo que hago yo, de este estilo. Yo era, en parte quizás porque yo era el niño que nunca tenía todos los colores de sus crayolas en la escuela o algo así, pero bueno. Entonces, con como que más mínimo, mínimo de lo que pueda opacar el texto, porque lo último que quieres hacer es opacar lo que está escrito con tus anotaciones y tus pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, pero mucho es, número uno en esto, ¿qué es lo que hemos venido captando? Es que es observación. Y conté el caso de un choque que hubo en la esquina donde vivíamos, y yo salí, teníamos ya de por sí gasa, algodón, alcohol, ya veníamos porque a cada rato sucedía. Entonces yo salí corriendo y salimos todos así y entonces decimos, no, pues ya que llegó tránsito, ya que llegó todo eso, entonces por primero es no tocar nada, es parte de observación, es forénsicamente, es no mover las cosas, simplemente qué es lo que hay aquí. Y registrar todo eso antes de interpretar. Entonces, ¿qué hice yo? Pues era un Suro medio atrasadito de modelo y era un Jetta nuevo. Aquí dije, esos de Jetta se creen dueño de toda la calle. Y pobre la señora del Suro, ¿no? Ya le acabó su coche. Y así, y yo como así. Y fue al revés. Ella venía con un super exceso de velocidad y un viejito 2 cuadras abajo ya venía así alcanzando donde fue el incidente. Y él dice, caray, hasta nadie salió tan lastimado porque yo creía que esto va a ser mortal. Y yo así, ¿cómo? Sí, pues vino y me pasó así que casi iba a bajar la banqueta y si no me lleva. Entonces, y yo así, ¿qué? Entonces, sí, y hasta levantó la grava. Así, y me pegó. Y así, ¡paz! Así de veloz iba. 2 segundos y ya chocó. Y yo, ¿qué? Haciendo la interpretación antes de realmente haber hecho una observación adecuada, ¿no? Entonces yo ya, si yo fuera el tránsito, yo ya le estoy haciendo esto, ya la grúa ya va corralón, feo chofer de Jetta, y la señora que sí salió más lastimada, su tía venía en el asiento del pasajero y la sobrina atrás y estaba, así y desesperada, entonces, pues claro, el de Jetta, porque el tipo de esquina tenía que asomarse tantito así, nomás sacó la trompa del carro y así. Entonces la señora ni bien estaba en control de su vehículo, porque no pudo esquivar nada, o sea, ¡pum!, así. Y venía distraída, y, o sea, ya empiezan todas las piezas a caer así. Y el del Jetta, o sea, yo le vi como que muy despreocupado. Ni conciencia tiene. No, nomás dice, pues yo también tenía a dónde llegar a tiempo. Y ahora estoy perdiendo un rato aquí. Y en eso que entonces una de mis hijas saca la escoba, ya que el tránsito ya vio, ya registró, ya estamos barriendo vidrio en la calle y todo eso. ¿No quiere usted un poco de algodón con yodo, con alcohol? O sea, así, porque sí, la tía se pegó aquí, no venía brochada. Entonces empieza a sumar evidencia y cae el peso en otro lado de donde tú creías, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante cuando lees la Biblia, observar bien. Y antes de empezar, esto quiere decir que esto, que todo. ¿Cuál es tu prisa, señora en el surú, que casi mata a un viejito? O sea, ¿cuál es tu prisa? Porque su prisa por llegar 2 minutos antes, perdió 2 horas ahí esperando y toda la cosa, y por fin digo, bueno, yo ya me voy a meter a mi casa, ya se enfrió mi desayuno y todo, yo también tengo a dónde llegar. Entonces ahí estamos, y llega el momento que viendo bien, digo, aquí ya sobramos. Ya vinimos, ya ayudamos, ya pudimos decir, ya pudimos ofrecer cualquier cosa en el momento, pero realmente ya pasó, vamos a meternos a casa, no hay que estar aquí nomás abriendo la boca. Entonces, o sea, como ser más así, ¿qué es lo que pasa en el texto? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Cómo lo tenían que escuchar los que lo oyen? ¿Qué estaba pensando cuando lo escribió? Otras referencias que vamos a ver, o sea, esta, se refiere a una cosa que es común conocimiento entre ellos, pero para nosotros quizás no. O sea, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucederá? Todo eso empezamos a hacer. Y no todo tiene que ser un choque automovilístico cuando lees tu Biblia. Ok, entonces vamos a ver desde lo que sería versículo 3 en tu hoja. Pedro manda una salutación a los que van a leer. Y ahora, la primera carta de Pedro que estamos estudiando, ya terminamos de estudiar, va dirigido a los de la diáspora, los de la dispersión, que son principalmente judíos y en este caso judíos creyentes ya en Jesús. Entonces pero viven en diversas partes, en parte por persecución, en parte por simplemente difusión entre sus comunidades. Entonces ya son creyentes. Pero aquí va la salutación a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es importante. Entonces, Pedro está escribiendo eso. Entonces, así, si simplemente hacemos un paréntesis porque no está en tu hoja, Pedro, el apóstol, está diciendo que tu fe es igualmente preciosa que la de él. ¿Qué onda? Entonces, en muchas cosas, lo que sucede como humanos, hay un fenómeno que ha estado sucediendo en México, al menos desde los 90, que es tener religión como una terapia, inclusive los evangélicos. O sea, tener religión como una terapia. Entonces, como todo tipo de terapia, si es aromaterapia, pues amiga, esta es mejor. Estos aceites esenciales son los más intensos, eso es mejor. Y otros, o sea, ¿te acuerdas cuando podías ir, y creo que todavía puedes, en Tepoztlán, entonces con cristales? Okay, eso es una terapia. Otros están con quiropráctica, no quiero decir que no sirve, simplemente es una terapia. Otros van con su psicólogo, otros van y practican yoga. Okay, son terapias. Y hay fisioterapia, que literal hay una lesión o una situación en tu cuerpo y sí necesita terapia. Y terapia significa simplemente como curar algo Ok, pero cuando tomamos la religión como para curar algo, número uno, ¿qué traes? ¿Cuál es tu mal que estamos curando? A veces depresión, soledad, no tengo lana. Entonces hay tipos de religión que, ¿sabes qué? Congrégate aquí y ya vas a tener dinero. Entonces hasta empiezan a decir, ¿sabes qué? Aquí es mejor. Y esos términos como de valoración son típicos en terapias. Sí es muy buen pediatra, pero el mío es mejor, te lo recomiendo mucho. Es así. Entonces, pues sabes que esta iglesia tiene mejor música. So, ¿y eso qué? Tiene mejor música. Ok, bien. Pues vas con tu celular, le pones en grabar. Algunos están filmando luego las letras o algo así porque se quieren acordar de la letra. Digo, qué bueno, ¿no? O sea, te llegó. Pero para esto, hasta para ir a table dance, te van a decir cuál es mejor. Y cada quien tiene su terapia. Entonces, cuidado con esto, que esta es mejor religión, esta es mejor enseñanza, esta es mejor iglesia o congregación o algo así. Porque Cristo no es mejor, es único. No es relativo esto. No es mejor, peor, bueno, malo, chafa, excelente, o sea, no es eso. O sea, o merece nuestra total aprobación y rendimiento, o no merece ni un minuto de nuestro tiempo. Entonces sí tenemos que quitar de nuestra cabeza la idea de tomar tu Biblia y leer tu Biblia como terapia. ¿Ok? Sí te va a curar cosas, pero no es principalmente terapia. Ahora, tenemos que cuidar también de lectura bíblica como si fuera una penitencia o algún sacramento, que por haber hecho esto ya quité un obstáculo. Por tener esto, por haber cumplido esto, entonces pues ya abrí, como que ya abrí otra chakra en mi vida, ¿no? O sea, con esto ya fluye mejor, con esto más radiante, con esto más iluminación, y digo, no creo que eso sea lo que Pedro estaba dándonos a entender. O sea, vuelve al texto. Vuelve a lo que dice. Estos perdieron su vida por escribir estas cosas y no querer renunciar lo que habían escrito. Y otros perdieron su vida por conservarlo y no querían soltar lo que tenían. O sea, entonces sí, como por respeto. Y entonces también por reverencia, cuidado cómo te acercas a esto, porque no es terapia, no es un amuleto, no es poner, ok, entonces ya tienes tu crucifijo de madera de Parota o Xochicuahui o algo así, pero con el Cristo de plata, entonces tiene que ser cierta madera, pero y yo nomás digo, no tengo tiempo para esto, para saber, señora, no tengo tiempo para memorizar esto. ¿Y qué tal? Si la plata no es plata ley, ya chafié y Dios no me va a escuchar. O sea, ¿cómo? Eso es paganismo, eso es superstición. Pero si Dios existe y nos ha hablado y las escrituras son lo que Él usó para hablarnos, eso es muy serio. Y estamos en peligro. Entonces, cuando lo hago así, entonces digo, ok. Y abres y dices, como Elí le dijo a Samuel, di así, habla, porque tu siervo oye. ¿Okay? Entonces ya te pones con otro corazón y otra mentalidad, y no es tu terapia, no es tu clase de yoga, no es tu jugo verde, tu gluten free, todo eso que te cura algo, pero eso sí cura, pero no es principalmente para eso. Porque Jesús dijo, esta es la vida eterna. Y no dijo, que estén sanos y gluten free. Mi mamá era nutrióloga y dice, yo no sé cómo hicieron tan grandes civilizaciones comiéndose trigo y todo eso. ¿Cómo podían pensar? O sea, ve a una catedral en Europa. ¿Cómo pudieron pensar? O sea, ¿a poco comían gluten free? Por eso hicieron esta catedral. Y dije, pues creo que va a ser otra razón, mamá, pero Entonces, igual, o sea, cura algo, pero identifica. Y la Biblia empieza a identificar de dónde, o sea, realmente de qué padezco. ¿Ok? De qué padezco. Y entonces ya señala lo que va a curar eso. Bien, versículo 3, vemos en la hoja. Y lo que vamos a hacer es esto. Simplemente vamos a colocar cuatro símbolos junto, o sea, al margen, o si hay un espacio, muchas Biblias traen espacio entre cada verso, no como un párrafo cerrado, sino con un poco de separación. A veces es mejor tener una Biblia que realmente lo tiene como en párrafos, porque realmente así hablamos y así escribimos. Pero realmente la separación, o sea, es puramente práctico, porque a mí me deja espacio para decir, ojo con esto, Jaime, esto está muy serio. O sea, yo ya puedo anotar algo, a veces pongo un par de ojos, así que ve. O sea, y así, y no quiero maltratar el texto impreso aquí para dejarlo hablar solo. ¿Okay? Entonces, vamos a colocar al margen unos símbolos. Y lo que vamos a estar buscando primero es un mandamiento. Y tú puedes poner cualquier símbolo como que tú lo entiendes así. Es como señalamientos en la calle. Y trataron de hacer eso como más global, porque luego vas a otro país y no entiendes el señalamiento y ¡puf! Como la señora del sur. O sea, ups. Y es tu culpa porque no entendiste el señalamiento. Entonces, algo que tú entiendas. Pero vamos a decir, para fines de este ejercicio, pon una palomita. ¿Ok? Es un mandamiento a obedecer. Es un mandamiento. Y puede ser que tú vayas leyendo y no hay ninguno. Puede ser que es toda una serie de mandamientos, como cuando lees en Éxodo los 10 mandamientos. Pues ahí sí, palomitas, pues es toda una volada de palomitas, ¿no? Pero hay otras partes que eso no es principalmente el contenido del texto, pero es parte de observar. Y como vimos hace 8 días, a veces relaciones, y dices, eso está muy poblado en esta parte, por eso usamos crayolas. Subraya esto, márcalo así, que se quede en amarillo, que se quede en azul, y así. Y empiezas a ver que aquí está muy manchado de amarillo, o azul, o algo así, ¿ok? Entonces, pero hoy no, hoy vamos a hacer otra cosa. Y lo que va a suceder, espero, en esta serie es que tú vayas tomando algo que a ti realmente esto me queda. Bien. Cuando empecé a estudiar boxeo, empecé con guantes de 14 onzas. Y porque de 6 onzas, no hombre, o sea, andas todo el día ya después así cansado de las manos y de los hombros. Pero algo pasaba. De 14 onzas no quedaba bien a mi mano y no podía cerrar bien la mano. Entonces estaba así y lastimaba más la muñeca y todo eso. Entonces conseguí ya de 16 onzas y el que me estaba entrenando dice así. Entonces dice, no, pero así. Y me hace unas fintas y todo eso. ¡Pum! Y le sumían una costilla. Y yo así quitando los guantes, así, respira así, yo pensando, ya se va a desmayar, ¿qué le voy a decir a su mujer? O sea, que ya maté a tu marido, o sea, así. Y él dice, y ya cuando pudo respirar, dice, está bien, así tienes que hacerlo. Y es que realmente, o sea, no podía hacerlo bien porque no me venía a la mano. Es toda mi ilustración. Entonces, en esto, ve viendo qué es lo que te viene mejor a la mano y darle, ¿ok? Entonces, vamos leyendo y buscamos aquí y ponemos palomita junto al lado del verso que tenga un mandamiento. Simplemente vamos a darle lectura. Y como vas a ver, o sea, haces una pasada, luego haces otra pasada, pero si lo haces como un amuleto, o una penitencia, o una terapia, lo que haces es que si vas leyendo, dices, bien, ¿ok? Ya estuve en la caminadora, 30 minutos, con mis audífonos, escuchando prédicas de Semilla Cuerna, y así, súper espiritual, súper bendecido, buena terapia, esto así, en gimnasio, ¿ok? Pero esto no es gimnasio y no es una terapia. Entonces puedes leer O sea, ¿dónde está escrito? No, ya síguele, avance, joven. O sea, ¿dónde está escrito eso? Tú puedes leer la misma porción cada día y varias veces al día durante una semana o dos semanas. Si le estás sacando el jugo, ¿por qué lo vas a escupir a la basura? Síguele masticando. O sea, deja, disfruta. Es como leer tu Biblia con gozo. Ok, entonces. Y dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otro momento empezamos a decir qué es esta palabra, pero ahorita no. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid, es un mandamiento, es un mandato imperativo. Añadid. Ahora, entonces, pero es añadid vosotros. Ahora, si yo digo sí, pero no más estoy yo solito aquí leyendo mi Biblia con harto gozo, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Añade, Jaime. Añade a tu fe, ¿ok? Entonces, bien, añadid a vuestra fe virtud, y si quieres verlo así, son varios mandamientos. Nomás no repite el verbo, añadid, ¿ok? Entonces, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Entonces, podemos poner palomita junto a añadid, ¿ok? Pero, para ser un poco más atentos, podemos poner junto a añadir a vuestra fe virtud, entonces pones palomita junto a conocimiento y después al conocimiento añadid, o sea, ese es implícito, añadid dominio propio, entonces pones palomita en dominio propio y al dominio propio paciencia, entonces dice, ah, caray, sí, pues ni modo, ya empezamos, entonces necesitas paciencia, ok, entonces palomita junto a paciencia. Y a la paciencia, piedad, ok, piedad, ándale. ¿Cuántas veces te han dicho, ten piedad, porque le estás cobrando? ¿Cuántas veces has dicho a un profesor, ten piedad, profe, se lo entrego hoy en la tarde sin falta? Entonces, necesito tener piedad. Ok, entonces, piedad, palomita. A la piedad, afecto fraternal, órale. Palomita, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¡Ah! Otra vez. ¿Ok? Amor. Y si estuviéramos buscando palabras como sinónimos, palabras semejantes o palabras iguales, si estamos buscando contraste, sí estaríamos diciendo, ¿qué diferencia entre afecto fraternal y amor? ¿Ok? Bien. Y dice, porque si estas cosas, pero ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palomitas. Interesante, 7 cosas que vas a agregar a tu fe. Interesante. ¿Te acuerdas que hemos mencionado eso antes? Que en Efesios 1 habla de que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual, pero no hace una lista de toda bendición espiritual, pero sí menciona 7. Y algunos hacen mucho énfasis, no, pues 7 es el número de plenitud espiritual y bla, bla, bla. Digo, sí, está bien, pero ¿tienes? O sea, ¿es tu vida? ¿Eso es real para ti? ¿O sea, es algo funcional en tu vida o nomás es una bonita idea y ahorita sigues como venías? O sea, entonces igual, pero entonces me dio un mandamiento. Añade a tu fe esto y pone una lista, ¿ok? 7 cosas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, procurad, mandamiento. Ok, en tu palomita, procurar. Jaime, tienes que procurar esto. Ok, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces aquí vimos, tengo que añadir a mi fe siete cosas que son muy buenas. Añadir virtud, que es excelencia. Simplemente, o sea, hacer bien las cosas, vivir bien las cosas, pensar bien, hablar bien y todo eso. Entonces, agregar a mi fe virtud. ¿Ok? Entonces, conocimiento. Y sí, luego sí nos hace falta, ¿no? Conocimiento. Porque excelencia sin conocimiento, pues ya no es tan excelente, ¿no? Ok, entonces, dominio propio. ¿Quién quiere mejor dominio propio y no paciencia? Yo puedo ser paciente, pero dominio propio, o sea, cierra tu boca. O sea, no puedo evitar decir, ¿por qué? Ok, entonces sí, agregar. Son cosas que evidentemente Dios considera que sí necesito añadir. Ok, que sí necesito hacerlo. Y por respeto a Pedro, que perdió su vida por escribir esto, y otros que perdieron su vida por conservarlo. Entonces sí lo voy a considerar, ¿no? Y por respeto a Dios, que creo que es su palabra, cuanto más. Ok. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vida muy corta. Entonces lo que estamos viendo ahora, vamos a ver un pecado o algo que necesito evitar. Vamos al principio otra vez y vemos que si hay algo que necesito evitar. Ahora, lo que estoy procurando, lo que estoy añadiendo, o sea, eso es, sí, buscarlo y añadirlo. Pero, ¿qué es lo que necesito si hay algo que evitar? Ahora, lo que tú vas a ver leyendo, por ejemplo, en Efesios 4, es quitad de vosotros también estas cosas, hace toda una lista. Enojo, ira, amargura, maledicencia, chisme, calumnia, y dices, ¿qué sabes de mí? O sea, ¿qué? Sí, quita eso, quítalo. Entonces, ahí sí va a estar lleno de esto. Ahora, en esto de un pecado o algo que necesito evitar, vamos a poner un círculo con un diagonal, que es no, como no pase, ¿sí? No, cancelar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, hasta ahí todo ha sido muy bien y de repente dice, pero. ¿Okay? Y muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, el pero introduce un contraste. Okay, pero, o sea, iba a sentarme a ver Netflix un rato, pero empezó a llover y tuve que bajar la ropa del tendedero. Entonces, en contraste, o sin embargo, algo así. Entonces, es una palabra que introduce un opuesto, un contraste. Entonces, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Okay, entonces ponemos un círculo con un diagonal. No, papá, cancela eso, ¿eh? El no tenerlo, no tener estas cosas. O sea, entonces, como que me da a entender algo. Esto es muy bueno, ¿eh? No me dejará ser ocioso ni sin fruto. Ocioso es un terreno baldío. ahí está, pero no produce. Entonces, ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, buscar esto, tenerlo, sí. Pero el no tenerlo, como que necesito ver que no es una opción. Es un negativo. Realmente me quita algo, me empieza a restar. Entonces, el que no tiene estas cosas, cancélalo. No. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y eso sería algo trágico, olvidarme de alguien que pagó una deuda que yo nunca iba a poder pagar, y siendo yo enemigo. O sea, no tenía nada que ver ahí yo, y lo hizo. Entonces, ¿cómo? Entonces, he olvidado del gran favor que alguien me hizo. Y el que se olvida de los favores es mal amigo. ¿Ok? Entonces, no. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, si te das cuenta, o sea, el único que es algo que definitivamente evítalo, es esto, no tener estas cosas. Y entonces es posible tenerlas. Si yo digo, pero es que es muy difícil o tarda mucho. Perdón. De acuerdo con lo que está diciendo, me está diciendo que no hay algo más importante. Y que el no hacerlo, el no procurar estas cosas, el no añadir estas cosas, me está dejando deficiente. En algo, en una forma que sería muy feo para mí. Entonces, no. Pero es el único negativo aquí. Ahora, vamos a volver hasta arriba y ahora vamos a buscar un ejemplo a seguir. Entonces, muchas veces vamos a ver esto, como Jesús, como yo les he amado, así ustedes ámense unos a otros. Entonces, obviamente es un mandamiento con un ejemplo. Jesús dice, como yo les he amado. En Efesios 4 termina diciendo, como Dios en Cristo os perdonó, así perdonaos los unos a los otros. Otra vez el ejemplo y mandamiento. Y muchas veces sentimos que los mandamientos de Dios salen del cielo azul y que no conocen mi situación y la dificultad que eso me representa. Pero si te pones a ver esto bien, normalmente el mandamiento viene junto con un ejemplo. Ok, entonces, vamos arriba otra vez, versículo 3. ¿Cómo van? Dice, pero eso es muy kinder. Sí, por eso no te está costando nada de trabajo, ¿de acuerdo? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, yo siento aquí que es un ejemplo, habiendo huido. Porque unos más y otros menos, ¿sí o no? Y si te das cuenta, versículo 3, nos han sido dadas lo que vimos hace 8 días. Simplemente fíjate el tiempo gramatical. Es pasado, es presente, es futuro. Es condicional, es imperfecto, o sea, es algo que se hacía, o es algo que se hizo una sola vez y ya terminó, pretérito. Es presente, perfecto, como han sido dadas. Es algo que sucedió en el pasado, pero sigue vigente y completo hoy. Han sido dadas, entonces da a entender que no retiró lo que nos ha dado, ¿ok? Ahora, pero luego dice, habiendo huido, otra vez, ¿eso qué es? Eso sería, por decirlo así, alguien tiene mejor el término, pero habiendo ya es otro gerundio diferente. Entonces, combinar dos gerundios, habiendo, que habla de un proceso, comiendo, no se te olvide cerrar la boca cuando masticas tu comida. Entonces, comiendo, o sea, estando en un proceso de comer. Iba yo caminando en la calle y me caí. Entonces, caminando es un proceso. Digo, yo caminé por esta calle y me caí. Entonces, eso no es un proceso. Caminé y caí. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, y ahora ya los veo así con un poco preocupados. La Biblia no se va a quitar. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Entonces, tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucederá? Y si hay alguna condición o otras cosas, empezar a fijarnos en eso. Para poder saber que lo que estoy interpretando de lo que acabo de leer esté más acertado posible. Y que no se me pierda un detalle que resulta no ser detalle. ¿Okay? Nos han sido dadas, en el primer versículo ahí, es algo que es en el pasado y hoy queda perfecto, nos han sido dadas, no retiró. Pero dice, habiendo huido, habiendo, o sea, el gerundio así, de ese comiendo, leyendo, caminando, viviendo, cantando, habla de un proceso. Puede ser un proceso en el pasado, habían huido o habiendo huido. Es diferente decir, habían huido o habiendo huido. Sí, es diferente. Habían huido, es que habían huido y ya quedaron lejos del alcance, huyeron. Y, okay, pero habiendo huido, es diferente. Que eso habla de que es un proceso que empezó en el pasado, pero sigue hoy. El efecto, okay, habiendo huido. Cuando jugábamos de niños, atrapaditas. Entonces, habiendo huido, no me pudo tocar. Y viene corriendo y tienes que huir otra vez, tienes que moverte otra vez. Entonces, siempre queda pendiente la posibilidad de seguir huyendo, ¿ok? Entonces, dices, híjole, yo te puedo decir, sigue huyendo. Y dices, qué bueno, Jaime nos dijo qué hacer hoy en la semana, ¿ok? Pero lo que estamos aprendiendo es cómo leer tu Biblia con gozo. No como yo la leo con gozo, sino que tú puedas leer tu Biblia con gozo. Y que no te pase lo de la cuchara escondida en una Biblia que la sacas cada vez en cuando y en un problema andas buscando en los Salmos algún versículo que Dios me hable. Es mejor tener la conversación abierta y continua y no colgar. ¿Okay? Entonces, bien. Habiendo huido, entonces le pones una flecha, porque eso es como dirección, ¿ok? Un ejemplo a seguir, seguir haciendo esto. ¿Y es, por qué? Porque eso, lo que, así como mi cabeza, que sí es rara y mi imaginación es rara, yo lo sé. Pero lo que pasa es que cuando yo veo esto, habiendo huido, y digo, pero oigo pasos, y el susto otra vez y a correr. Ok, habiendo huido, entonces, ¿qué sucede en algunas fiestas en los pueblos si alguien empieza a echar buscapiés entre todos a correr, todos a empujarse, alguien se cae, así, alguien lo pisotea y así? ¿Qué te va a hacer el buscapiés? Nadie sabe porque no nos quedamos. Okay. Entonces, pero, ¿qué pasa? Un ejemplo a seguir, que es negativo, los españoles llegaron en la conquista y traían sus mastines y los echaban. Entonces inculcó un verdadero y legítimo terror a esos perros. Pero ahora, si tienes un perrito chihuahua, es peor que un mastín, no más que sus dientes no van a arrancarte el pie o así desgarrarte de alguna manera, pero es peor el chihuahua que el mastín. Pero es interesante ver eso. ¿Cómo aprendes tú a tener miedo a cualquier perro? Entonces pasas frente a una casa y tiene su zaguán y reja así. Entonces estás así y buh, 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 buh. Está encerrado el perro, no puede salir. Dios en su sabiduría no las hizo con alas. Entonces buh, 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 buh. Ahora quizás el ruido te asustó por inesperado, ¿no? Pero ¿cómo es que cada día rumbo a tu casa desde la escuela estás así? Va a ladrar otra vez. No puede salir. Entonces hiciste un hábito. Pero lo que muchos no nos acordamos es que cuando ibas frente a esa casa, por el pan, otra casa en otro barrio, ibas por el pan con tu mamá, entonces pasando junto al perro, frente al perro que no puede hacerles nada, tu mamá te agarraba un poco más fuerte la mano. Ella tenía miedo, quizás, porque también la abuelita, y la, o sea, todos transmiten, qué nervio, ¿ok? Transmiten eso. Y ni sabes por qué, pero dices, es que es un perro y da miedo. No, tú solito te diste el miedo, el perro no te ha hecho nada. Entonces, como a mí no me transmitieron ese miedo... Tengo una cicatriz aquí en este lado y otra cicatriz aquí, porque como bien dicen, la segunda vez que el burro te da una patada en la cabeza no vas a aprender nada, porque con una patada de burro es suficiente para que entiendas. Bueno, entonces ahí está el que no entiende. Entonces estoy acostado frente a nuestra perra, que era una linda, la verdad. Y yo era uno de sus cachorros, entonces tenía como 2 años y me acuesto así frente a la perra y estoy viendo, ¿no?, cómo respira, sus narices y todo así. Hago así, sus dientes, más está así, pues cosquillas, ¿no?, sus orejas. Habría sido, yo sido médico, ¿verdad? Entonces así, entonces meto un dedo aquí, poco más, y estoy así, pero ¿qué? Y mi mamá dice, deja eso, no pensando en mí tanto, sino que la perra no merece que la trates así, es un buen animal. Entonces yo sigo, porque con la primera vez que me digan a mí, no hagas eso, meto la mano. Entonces, es así, no hagas eso, y la perra igual me está diciendo. Ya está así, tiene sus ojos abiertos, no me está mirando, nomás está haciendo esto, cuidándose realmente, o sea, controlándose. Pero le vuelvo a hacer eso y dice, ya, o sea, como cualquiera de nosotros, ese te estás así, ya. Entonces, pum, aquí pasó su colmillo, así. Porque ¿qué? Esto está, como soy un niño pequeño, estoy explorando, conociendo mi mundo, con los ojos abiertos y con la boca abierta. Ah, entonces llora, llora, llora. Mi mamá dice, te dije que no, que esto, que el otro, y así. Y es así en el espejo y me está poniendo algo aquí para que no. Y mi mamá tenía algo que hacer, no era nada más estar con este chamaco haciéndole entender que no va a entender, porque lo volví a hacer. Pero como estaba acostado de este lado, entonces yo me acosté de este lado y ya me tocó aquí. ¿Ok? Es un ejemplo, y a veces si hemos seguido ejemplos, alguien sin saber que nos están enseñando algo mal, lo recibimos. Entonces la Biblia empieza a ponernos otra dirección, ¿ok? Otro ejemplo a seguir. Entonces, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencias, que para no perdernos mucho en definiciones son... fuertes deseos, que típicamente en la Biblia es algo que produce negativo en tu vida. Ok, entonces, a causa de eso, habiendo huido de eso, habiendo huido de la corrupción, entonces digo, hay un ejemplo en la misma Biblia que yo puedo buscar de alguien que huyó de eso y que hay algo visible que yo puedo decir, esto es esto. Entonces, si tú vas a un gimnasio y tú estás viendo uno que como los perritos en los videos, ¿no? Que va al gimnasio pero con un pie así en la caminadora y el otro pie así. Entonces tú ves un aldeano haciendo esto en el gimnasio y dice, él paga una suscripción y no está logrando nada. Pero entonces tú ves a alguien que está haciendo así y tiene sus audífonos y seguro están tocando la de Rocky, ¿no? Tarán, tarán. Entonces está así corriendo, haciendo todo eso. Tú vas a decir, no, pues está en serio. Pero ¿es provechoso? Entonces tú ves. Pues yo creo que si esto es lo que hace para estar así, creo que lo que hace está bien. Le está ayudando. ¿Okay? Entonces, un ejemplo a seguir, habiendo huido, pero eso me queda como tarea. Yo le pongo flecha aquí, habiendo huido, ¿ok? Dirección, un ejemplo a seguir, porque entonces tengo que surtirme de ejemplos útiles para mí, para las cosas que yo ya me doy cuenta que necesito huirme de eso, ni siquiera palabrear, o sea, huir de eso, ya, yeah, bye, vámonos. ¿Ok? Entonces seguimos leyendo. Vosotros también, es interesante, en lugar de esto, huye de esto para poder, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, ¿te das cuenta? Simplemente yo me quedo aquí leyendo y me pregunto por qué el amor está en último lugar en esa lista. ¿No debe estar en primer lugar? Porque toda la gente que nos rodea dice, no, solo es amor. Es amor, es amar a la gente, es amar a Dios y amar a la gente. Entonces, no, ya no voy a esta iglesia porque no hay amor. Eso es lo que descalifica. Pero ¿cómo puedo saber qué es amor? Entonces, cuando voy a ese gran capítulo 13 de Primera Corintios, dice el amor no se jacta, no se goza de injusticia, el amor no tiene envidia, o sea, da todo, así una definición de atributos del amor, me da otra idea. Pero entonces, si no busco excelencia y solo busco amor, ¿cómo puedo saber que le he atinado? Si ni sé lo que es hacer algo bien. Virtud. Dominio propio. Un amigo que tuve, bien mujeriego y toda su familia, hasta las mujeres, bueno, ellos eran hombriegos, o no sé cómo decirlo, pero así, o sea, realmente muy confundidos y perdidos. Entonces dice, no, lo que pasa es que tenemos tanto amor que no, o sea, tenemos más de lo que una mujer puede, entonces necesito dos o hasta tres, y yo así. Y nomás te volteas a ver a la señora y dices, esta mujer no es amada. Pero hablar no cuesta, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿por qué el amor está al último en esa lista? Porque las otras cosas son las bases, son las cosas que empiezan a enmarcar el amor para que un acto de amor, que es amor, como el amor de Dios, realmente quede claro qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y quién me lo enseñó. Ok, entonces ves todo lo demás. Pero eso es lo que sucede cuando vas leyendo y otra pasadita y otra pasada y otra más, nomás por si las flies. Como barrer bien la cocina. Entonces, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, es el ejemplo a no seguir, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en todo esto, yo solo he puesto una flecha, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Eso es la dirección. Sigue esta flecha, ¿ok? Eso es lo que yo encuentro. Ahora vamos una pasada más, y ahora vamos a buscar promesas. Porque esas son como definitivas y es como hasta para mí me sirve de motivación y para no agüitarme cuando está costando más tiempo, más trabajo de lo que yo creía, es para poder seguir. Entonces, promesas. Y junto a la promesa vamos a poner una estrellita. Tú puedes poner un corazón, tú puedes poner, pues yo pongo una estrellita, vamos a decir. Y no es precisamente como yo marco mi Biblia, pero estamos tratando de simplemente decir, a ver, prueba estos guantes de 16 onzas, a ver qué tal. Y luego tomo un paso atrás, porque a lo mejor si sale volando tu puño y me va a sumir a una costilla. Pero yo como pastor, lo mejor que yo puedo imaginar es que tú estés extendiendo las alas, que tú estés así, diciendo, uy, 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 Dios me está redarguyendo, Dios me está desmontando muchas cosas, Dios me está haciendo crecer, o sea, nombre. O sea, entonces yo así, ay, qué lindo, eso es lo que quería. Ok, entonces, una promesa. Todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, yo pongo una estrellita así porque nos dice que todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dadas. Es algo que ya fue y sigue vigente hoy, completo y vigente hoy. Nos han sido dadas. Dios no ha retirado ninguna cosa que pertenece a la vida o la piedad. No ha retirado nada. Si no lo tengo, si no lo encuentro, es porque no lo he buscado, pero sí me lo ha dado. Ok. Nos han sido dadas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces aquí podemos poner una estrellita para que por ellas, por las promesas grandísimas y preciosas. Ve como Pedro dice en versículo 1, por una fe igualmente preciosa. ¿Cómo es que un hombre mayor de edad, pescador toda su vida, Galileo, rudo, cómo que anda diciendo pechocha todo el tiempo? O sea, dices, ¿qué tienes? Pero dice, sí, algo descubrió. Y no tiene miedo a usar palabras que tú quizás califiques que, pues, como que Pedro, mejor nomás dice unas promesas bien padres. No suena igual, ¿verdad? Para que por ellas, grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo que yo quiero tomar aquí es ponerle también una estrellita junto a participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Que eso es la intención de Dios. Cuando Dios da una promesa, también nos dice qué es su voluntad y qué es su intención. ¿No? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Con una estrellita. Es una promesa. Pero si te das cuenta, muchas promesas de Dios sí tienen una condición, una precondición. Esto para esto. Pero entonces, ¿será que por eso mi vida es muy estéril? ¿Será por eso digo a mi familia que soy creyente y Dios es lo máximo y todo eso y no me toman en serio porque no ven fruto? Bueno, entonces aquí nos está dando una promesa cómo remediar eso. Si esto, entonces, no te dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, otra vez es un proceso, no es una vez sino un proceso de estar haciendo estas cosas, las que estás procurando hacer firme, no caeréis jamás. Es una promesa. No caeréis jamás. Entonces, a mí me interesa, no sé si a ti, pero a mí me interesa no caer jamás. Eso sería grandioso. Que no caer jamás. Entonces, dice, pero otra vez, si te das cuenta, hay una condición. Haciendo estas cosas. Entonces, no me dejará estar ocioso ni sin fruto y no caeré jamás. Pero ambos tienen como algo que debe estar sucediendo antes. Entonces ya yo estoy encontrando aplicación. ¿Te acuerdas? Observación, interpretación, aplicación. Pero ya estoy encontrando aplicación. Dos áreas en que yo necesito estar haciendo de mi parte algo. Y hay algo prometido si lo estoy haciendo. Y digo, ¿por qué preguntamos al que siempre tiene novios qué loción usa? Porque pensamos que la loción es la efectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero si tú ves a alguien con fruto en su vida y que tiene confianza y seguridad y certidumbre, tú ves todo eso, tú empiezas a decir su perfil, o sea, ¿cómo es? ¿Qué hace? Y si te das cuenta que lee su Biblia con gozo, que se pone a pensar, que hace preguntas al texto, que busca lo que está pasando, con quién está pasando, quién lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo escuchó, si lo escuchó con gratitud o si lo escuchó con humillación. O sea, todo eso, ubícate en el texto y las cosas empiezan a quedar en tus manos. Entonces, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mi pregunta, entonces, si no hago eso, ¿ya no voy al cielo? No dice eso. Es amplia, ¿qué? Amplia y generosa entrada. Que sí me pone a pensar. Entonces, o sea, puedo llegar así nomás rayando, 20 minutos tarde, pero llegué a tiempo antes de cerrar el portón de la escuela. Y ves a tus amigos que, losers, pues ahí se quedan. A mí ya no me ponen falta porque ya me iban a suspender. Entonces, ya. Pero así, o sea, realmente así quieres vivir tu vida como la señora del suru, siempre atrasado, siempre apurado y chocando a cada rato. ¿Qué describe mejor tu vida? ¿Que andas chocando? ¿Que andas barriendo para llegar? ¿Que siempre así? ¿Que siempre llegas así? ¿Que... O sea, ¿es realmente necesario eso? Entonces sí conviene preguntarnos, porque hay algo así. Porque de esta manera, y es una promesa de algo que sucederá, pero como muchas promesas, hay una condición. Entonces, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, alguien podría decir en ese momento, ¿y si no quiero ir? Ah, no, pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro, si no quieres ir, no tienes que ir. Si no quieres abrir tu Biblia nunca, no la tienes que abrir, la verdad. Si la quieres seguir leyendo como un sacramento, como una penitencia o como una tarea, como barrer la cochera o algo así, si así quieres leer tu Biblia, puedes seguir así siéndolo. Y si así te sientes que eres todo eso y más, bien. Pero yo puedo leer mi Biblia con gozo. Y si te das cuenta, si has estado congregándote algún tiempo aquí, esto no, lo que acabamos de hacer no es... cuánticamente ni el sabor ni nada, no es gran diferencia entre lo que es cualquier sermón, cualquier domingo y lo que acabamos de hacer. No es un secreto, no es algo místico, pero sí hay una diferencia si lees tu Biblia con gozo. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es tuya. Y como lo hemos comentado muchas veces, alguien perdió su vida por escribir esas palabras. Y otros perdieron su vida por guardar y conservar. Y otros perdieron su vida por traducirlo. Y aquí estamos nosotros bien quitados de la pena. Y nos da lástima el tiempo que perdemos solamente por leerla. Entonces, Señor, otra vez te damos gracias por tu palabra. Porque sí da luz, porque sí es más dulce que la miel, porque sí abre nuestros ojos, porque sí es pan para nuestra alma. Entonces, Señor, pero te pedimos una cosa entre todo eso, que nos enseñes más cómo leer tu palabra con gozo y que ese fruto de gozo sea evidente en nuestra vida también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.